Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores, transitando el gran repertorio organístico de 6 siglos de música, desde un pasado glorioso que se conecta hacia el futuro para seguir investigando nuevas sonoridades y lenguajes, escuchando los más importantes órganos de Argentina y del mundo a través de los más destacados intérpretes. Idea, presentación y comentarios de Luis Caparra.
Muy, muy lindas tardes, muy buenas tardes para todos en esta primavera porteña, que no vamos a pasarla de Piazzolla, pero estamos con lindos días aquí en nuestra capital. Y para todos los amigos del órgano que quieren escuchar este pequeño concierto en casa, semanal, hoy les traje una síntesis de obras de periodos similares y como consecuencia de su época y de su estilo, cómo llega todo eso hacia el fin del romanticismo. Vamos a comenzar con una grabación de un concierto en vivo que se ha realizado el 27 de septiembre pasado, de este año, en la iglesia de la Basílica de Santa María Gloriosa dei Frari en Venecia. Este concierto yo ya les había traído un fragmento y hoy vamos a compartir otro. ¿Y por qué tiene importancia esto? Porque es música para 2 órganos. Era una costumbre en las iglesias más importantes en Italia colocar los órganos enfrentados, de tal modo que con toda su tubería, toda su exuberancia visual, podrían como abrazar con sus sonidos a todos los que estaban dentro de la iglesia. Esta iglesia, que fue inaugurada en el siglo XIV de ladrillo, lo cual favorece mucho a la acústica, es ese estilo gótico muy simple por fuera y muy rico por dentro. También esto tiene una explicación. Lo de fuera es lo que todos nosotros vivimos, como quien dice, en la calle, en el día a día, en lo cotidiano. Lo de adentro, lleno de obras de artes y de una gran voluptuosidad, es como un anticipo, un poder vislumbrar lo que sería la vida eterna. Ahí hay esas explicaciones que han sido más logradas en el barroco, del contraste de lo externo con lo interno. También tiene esa motivación que a todos los creyentes les sugiere todo este tipo de sentimientos, ¿no? Esta iglesia, como les decía, tiene 2 órganos, uno de la firma Nacchini y el otro Piaggia. Estos 2 órganos están enfrentados de tal modo que un organista tocando, mirando su atril o sus manos en el teclado, no puede ver directamente al que está enfrente, porque justamente están con la nave por medio, espalda contra espalda. Entonces, ¿cómo hacen para tocar 2 órganos si los músicos no pueden verse? Pues bien, la partitura ya está pensada y escrita así, que donde uno culmina surge el siguiente, hasta en algún momento que tocan ambos a la vez. Y nosotros eso lo vamos a escuchar ahora en una obra de un compositor italiano que se llamó Giovanni Battista Tomadini y que escribió justamente para órganos que estuvieran en las grandes iglesias así enfrentados, como también sucede en Bolonia, en la misma San Marcos de Venecia, en muchas iglesias, en Florencia también. Las iglesias importantes donde el barroco artístico deslumbró por en todas sus ramas, justamente tienen este tipo de instrumentos para hacer este tipo de música, que es la de la época, del esplendor del barroco. Yo ya les había contado, y ustedes seguramente lo sabían, que esta basílica de Santa María Gloriosa dei Frari que tiene en su altar mayor una obra, un óleo hermosísimo, muy valioso, que pintó Tiziano, con la representación de la Asunción a la gloria de la Virgen María. Pero también tiene obras de otros artistas de la época, como Giovanni Bellini, algunas esculturas de Donatello, de Bellini, el famoso cuadro de la Virgen y el Niño. O sea, todo este arte italiano que en el barroco ha desplegado tanta fuerza, tanta riqueza y tanta belleza, ahí adentro es una iglesia que también podría llamarse como un museo, ¿no? Principalmente por este gran cuadro de la glorificación de la Virgen pintado por Tiziano, que está enterrado ahí también, en lo que serían las sepulturas de ese templo. Por ejemplo, está Cánova, que fue un gran pintor también de la zona del Véneto, y el mismo Claudio Monteverdi. O sea que mientras estos dos ejecutantes tocan esta sonata de Tomadini para dos órganos, Monteverdi los está escuchando y deleitándose ahí nomás en su tumba. Vamos a escuchar entonces Sonata a dos órganos de Giovanni Battista Tomadini, tres movimientos, allegro, largo, allegro. Ustedes podrán notar que en el largo y el tercer allegro hay algunos momentos tensos. Bueno, justamente eso es también signo del barroco. Lugares donde llama la atención, para no caer en la prolijidad o en el acostumbramiento. Hay lugares como que nos levantan de la silla. El compositor especialmente lo escribe así. Ustedes podrán escuchar este dúo, este diálogo entre los dos órganos, porque lo van a diferenciar por la diferencia de sus sonidos, de sus timbres, de los registros que tiene cada instrumento. El órgano de la firma Nacchini lo toca Manuel Tomadin, y el órgano de la firma Piaggia lo toca Niccolò Siri, ambos organistas italianos. Les dejo escuchando Sonata para dos órganos de Tomadini.
Thank you.
Concierto en vivo en el cual nosotros estuvimos, podríamos decir, a la distancia, y escuchamos a una obra de Giovanni Battista Tomadini, sonata para dos órganos, en la mayor, Allegro, Largo Allegro, interpretada por Manuel Tomadin y Niccolò Siri, dos grandes organistas italianos. Esto fue en concierto vivo el día 27 de septiembre, hace poco, un mes y medio. Esta, podríamos decir, gracia, esta elegancia de la melodía y el acompañamiento de la música italiana era muy común en Italia, y compositores de otras procedencias siempre quisieron tentarse de imitar dentro de lo posible con las estructuras de su propio lugar. Por ejemplo, ahora vamos a pasar a otra etapa de la música de órgano, a otro país, a otro lenguaje, no muy lejos, y lo voy a hacer en forma, como quien diría, escalonada, de antes a después. Vamos a escuchar obras de Orlando Gibbons, de John Blau y de William Boyce, los tres compositores británicos en la Inglaterra del siglo XVII, que era casi creo que era la primera potencia comercial del mundo, porque su puerto era el más activo de todo el mundo. También un país con una gran riqueza y prosperidad económica, pero que siempre estaban en alguna guerra con algún otro. Carlos I era el monarca que provocó tantos enfrentamientos con el Parlamento que finalmente tuvo que ser ejecutado en 1649. Y el reino de Inglaterra y el reino de Escocia recién se van a unir en 1707 para dar lugar al reino de la Gran Bretaña, y a ello va a favorecer mucho esta cuando se dejan de poner entre guerras y todo eso, el beneficio es para todos. Entonces ahí surge una revolución industrial muy conocida. Todo este periodo entre las monarquías de Estuardo, la Cromwell y luego la Restauración, fue también fuente de música muy diversa, porque justamente todos estos actos políticos también influenciaban en los músicos, que tenían órganos más bien modestos. Vamos a escuchar entonces esta transición, casi digamos del final del Renacimiento musical al barroco musical, si se le puede decir así, en Inglaterra. ¿Y por qué les digo esto? Porque no es lo mismo el barroco en Italia, que era la cuna del arte y la evolución del arte y la consagración del arte, glorificación del arte, que en Inglaterra. Todo esto un poco también por la presión de la iglesia anglicana tenía que ser mucho más reducido o menos evidente. Vamos a escuchar entonces este como choque generacional entre fin del Renacimiento y los compositores del barroco ingleses, un preludio en re menor de Orlando Gibbons, un voluntary de un movimiento de John Blau y un voluntary con trompeta de William Boyce. En este caso les aclaro que no hay un trompetista, sino que la trompeta es uno de los registros propios del órgano. Así que vamos a escuchar a como si fuera un trompetista solista, con un acompañamiento, pero todos tocados por la misma persona. En el caso de Orlando Gibbons, quien toca el órgano es Lawrence Cummings, y en el caso de la obra de Voluntary de John Blow y el Trumpet Voluntary de William Boyce, se trata de Rudolf Kelber, que fue grabado en el órgano Arpschnitger de la Gran Iglesia de San Jacobo en Hamburgo. vieron qué ilustrativo nos resulta, es entenderlo como un cambio generacional, la transición que va desde Orlando Gibbons, que murió en el año 1625, a John Blow, que muere en 1708, y a William Boyce, que mueren en 1779. Ellos tres nos han pintado, digamos, un panorama de toda esa época de esplendor de Inglaterra. Y continuamos ahora con esta sección que yo les había propuesto, con las partitas de Juan Sebastián Bach, las partitas para órgano solo. Esta partita que vamos a escuchar hoy tiene el número de catálogo 766766 y está escrita, son diversas partes, por eso se llama partite diverse, pedacitos diversos, distintos, sobre un himno religioso, un himno luterano, Christ, der du bist der helle Tag, que significa Cristo, tú que eres el día luminoso. Es una oración que tiene 7 estrofas en el himnario luterano, y por eso Bach le imprime 7 partes, una para cada estrofa. La primera, escucharán ustedes el himno del coral, el canto, digamos, armonizado, como dando el punto de partida a las otras 6 variaciones. Obras de juventud, y en este caso la vamos a escuchar interpretada por el gran maestro Ludger Lohmann en el órgano de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en la ciudad de Mielec, que es en Polonia. Así que vamos a escuchar un órgano en Polonia. Ludger Lohmann, partita diverse sobre el coral, Christ, der du bist der helle Tag, Cristo, tú que eres el día luminoso. Juan Sebastián Bach.
Thank you.
Cristo, tú que eres el día luminoso, número de catálogo 766 de Juan Sebastián Bach, que interpretaba el maestro Ludger Lohmann en el órgano de la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Mielec, en Polonia. Y así es como vemos en Bach y en muchos compositores alemanes ese gran entusiasmo por asimilar las influencias de los compositores extranjeros y, lo más importante, la habilidad para sintetizarlas como una de las características del nuevo arte alemán que ellos estaban desarrollando. Quizá ingenuamente, no sé hasta dónde lo tenían propuesto, pero que lo que han hecho es una síntesis admirable. Música alemana, pero con muchas influencias de la música italiana, de la música francesa. Vamos ahora a continuar con este homenaje que le estamos haciendo en todo el año, recordando las más lindas obras que escribiera Théodore Dubois, de cuyo aniversario de fallecimiento se cumplieron 100 años, y el gran músico de la Madeleine de París y también profesor y director en el Conservatorio Nacional de París ha dejado una gran cantidad de obras. La que vamos a escuchar hoy no es para órgano, es decir, el órgano está, pero no la van a escuchar como si fuera el gran protagonista. Se trata de una obra para órgano, coro y orquesta. Y es una partitura muy linda porque está inspirada en un canto latino, inclusive en idioma latín, y nosotros acá me gustaría que le podamos compartir el texto en español. Entonces, por eso, este Cantate Domino es un himno muy, muy interesante, muy antiguo también, que está tomado de uno de los salmos de David, que dice: cantad al Señor un cántico nuevo, de toda la tierra, cantad a Yahvé. Es un himno de alabanza. Generalmente, todos estos himnos de alabanza tienen todos letra, y letras inspiradas muchas veces en la Biblia, como en este caso en el libro de los Salmos. Así que escucharemos este canto de alabanza, Cantate Domino, que escribió Théodore Dubois para conjunto, como les decía, coro, orquesta y órgano. Vamos a escucharlo con el coro del Festival Rheinberger, lo que se llaman las Rheinberger Abendmusik, que significa las tardes musicales de Rheinberger. Esta ciudad, Rheinberger, está en Alemania, digamos, la grabación realizada en vivo en un concierto del día 10 de junio de 2018 en la iglesia católica de San Pedro en Rheinberger. En esta obra participan la orquesta Klangkraft, el coro del Rheinberger Abendmusik, o sea, el coro formado especialmente para este festival de músicas de la tarde, y Peter Bartecki en órgano. Escuchemos entonces Théodore Dubois, Cantate Domino.
Thank you.
escuchando esta obra tomada en un concierto en vivo, como les había contado, por eso estos aplausos del final, y este concierto que fue en el año 2018 en la iglesia de Rheinberger en Alemania, y en la cual participaron el coro del festival Rheinberger Abendmusik, que quiere decir el festival de música de la tarde de Rheinberger. Luego Peter Bartecki en órgano y la orquesta Klangkraft, dirigidos todos por Christoph Bartusek. Esta interpretación, que ha sido el Cantate Domino de Theodore Dubois, como yo les comentaba, un himno basado en texto latino, el anterior que habíamos escuchado de Juan Sebastián Bach era un himno del cantoral luterano. Las otras obras instrumentales que escuchamos antes de Bach, esas no tenían un seguimiento hacia un texto o hacia un poema específico, y lo mismo que las músicas que escuchamos para dos órganos enfrentados del principio en la iglesia de Frari de Venecia. Entonces, como ustedes ven, el órgano también funciona de manera, podríamos decir, profana y de manera religiosa. Cuando está unido a un texto religioso, a un texto que generalmente es el que el compositor toma como fuente de inspiración, siempre lo comentamos. Pero el instrumento también vale por sí mismo, independientemente del texto al que tuviera que servir, y en este caso son las músicas instrumentales, como por ejemplo cuando escuchamos las tocatas, sonatas, preludios, fugas. Cuando es en cambio en relación a una obra con texto sagrado, siempre la ponemos de relieve. Bueno, no los canso más, les agradezco su compañía en el programa de hoy, le agradezco mucho a don Ricardo Piñero por su gran ayuda desde el control técnico, y solamente desearles que terminen bien el día y tengan una muy buena semana.
Músicas para órgano. Un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 en Radio Amadeus.